Llegamos
Diego.
A Corozán.
Dígame.
Como bajada del cielo. En busca de aquel pasado que era lleno de misterio. Y somos las niñas Juanas.
No vamos a hablar de las Juanas. Este es un falso inicio de Estúpido Nerd en el que Boris quiere que volvamos a ver una novela 2000era.
Marica, si están repitiendo Betty la Fea por la noche, yo digo que
por
es lo mínimo que pueden hacer es repetir las Juanas y Pecados Capitales.
Sobre todo Pecados Capitales, era del puta.
Es una gran novela, creo que es la novela...
Yo digo que no deberían repetir una mierda.
Pecados no. Capitales y Leche es lo único que deberían repetir.
Marica, conseguí leche toda.
¿En serio?
Sí.
¿Cómo putas?
¿Así?
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices Estúpido Nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos, desamores y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como el crossover más ambicioso de la historia. Una película que tiene a Hulk, a Mary Jane, que tiene al mafioso malo de Batman, a Falcone, que tiene al viejito de Full Monty, que tiene al acertijo y a Frodo. Y, lo más importante, a Rose, la sobreviviente del Titanic. Una película que reúne a todos estos personajes de acción en un film lleno de explosiones, lleno de cosas destruidas, sobre todo muchos corazones. Hoy vamos a hablar de otras cosas ñoñas como sentirse Clementine. Hoy vamos a hablar de otras cosas como sentirse Joel, porque hoy...
Sentirse Clementine se señaló usted mismo, sentirse Joel señaló a Boris.
Y tiene razón, el maldito tiene todo el momento lo estoy negando. Lo que me da rabia es que tiene razón.
Porque hoy tenemos un especial de Día de San Valentín. Vamos a hablar de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
Oh my darling, oh my darling, oh my darling, Wanda Pin.
Wanda Pin. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
¿Qué hubo?
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo me les va?
Diego y Boris son @alefrito y @ceforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estúpidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Spreaker, Evox, TuneIn. Y la promesa Estúpido Nerd.
Si no estamos en la plataforma que usted usa, díganos y nosotros golpeamos al que sea necesario para estar ahí.
Y si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, recuerden que acabamos de estrenar un Patreon. En patreon.com/estúpidonerd podrán patrocinarnos y recibir beneficios extra que no tienen en el podcast regular.
Haz parte de la horda.
Dicho esto, vamos con la ficha técnica de Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Pues bueno... Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en Latinoamérica, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, en España, Olvídate de mí.
Me gusta la de España.
España no es fraude.
Oh, como a mí.
Parte, chistoso, en italiano se llama Semilacci ti cancello. Eso lo acabo de aprender. Y la traducción literal es como si me dejas te olvido. Mucha gente en Italia fue pensando que era una comedia romántica muy bonita, muy tierna y pues, honey.
Y ese mes los suicidios en Italia se dispararon.
¿Cómo si en italiano se llama Vietato de fumare?
Vietato de fumare. Wow, me sentí en una buceta. Eternal Sunshine es la película que vamos a hacer este año del especial de San Valentín porque, si no recuerdan, el año pasado hicimos un capítulo sobre Her, que es una película de amor y desamor con ciencia ficción, dirigida por un director de videos musicales con un elenco de primera, un trabajo de fotografía y banda sonora impecable. Este año, para variar, vamos a hacer una película de amor y desamor y ciencia ficción, dirigida por un director de videos musicales con un elenco de primera y un trabajo de fotografía y banda sonora impecable.
Para el otro año no sé qué vamos a hacer.
Solo hasta este año. Nos tocó hacer una película nosotros.
Primero no, dirigir videos lleno. Musicales. Vamos a dirigir videos musicales, no,
ahora
hacer la película.
Va a ser solamente gente que haya dirigido videos de infomerciales.
Bueno,
pues
sí.
Eso ya tenemos.
Bueno, sí. Entonces, bueno, esta película es del 2004 y es dirigida por Michel Gondry, que es un puto genio, el maldito, y es escrita por Charlie Kaufman, que es otro puto genio. Estos dos huevones son, en serio, genios audiovisuales. Y le dio por hacer esta película que nació de una conversación casual en la que un amigo de Michel Gondry le dijo: imagínese que usted llega a su casa y hay una tarjeta que dice: alguien lo borró de su vida. Y ya, y la conversación se quedó ahí. Entonces Gondry habló con Kaufman y le dijo, bueno, ¿cómo desarrollamos esta idea? Y salió pues esta maravilla. Cogieron a Jim Carrey, a Kate Winslet, que son los protagonistas, y les dijeron, tenemos esta idea, es una historia de amor, entonces necesitamos que sean muy parceros, vuélvanse muy amigos. Se pusieron a hablar entre ellos, contaron sus historias de amor, de desamor, no sé qué vaina. Muchos de las conversaciones que tuvieron en los ensayos quedaron en la película final. Se volvieron en serio muy, muy, muy amigos. Y eso permite que haya una química en pantalla muy, muy bonita, porque además les dieron carta blanca para que improvisaran bastante.
Jim Carrey, ¿no?
Eso es lo interesante. A Jim Carrey es un experto en improvisar y el man es un payaso, pues en el buen sentido. El man es un actor cómico tremendo. Kate Winslet sí es una actriz mucho más tradicional. Cuando comenzaron las grabaciones, les dijeron a ellos, improvisen, hagan como quieran. A Jim tuvieron que meterle freno. Y en el mismo DVD, en las escenas extra, Michel Gondry dice, yo quería que Kate Winslet actuara como Jim Carrey y Jim Carrey como Kate. Y lo logran, porque Jim Carrey tiene que hacer un papel de tipo tímido, medio pendejo, muy serio. Y Kate Winslet tiene que hacer pues el papel de la extrovertida, de la que tiene como el liderazgo en la relación. Y todos los personajes alrededor, a eso también les dieron carta blanca para que improvisaran mucho. La escena de Hulk y Mary Jane bailando encima de Jim Carrey en calzones, completamente improvisada, ¿no? No tenía motivo.
Ese Mark Ruffalo joven se ve muy raro.
Se ve muy poco Hulk. Muy raro. Y bueno, y esta película tiene una característica muy bonita. Es que Gondry no gusta de los efectos digitales. Entonces, la mayoría de efectos especiales que hay en la película son hechos en cámara. Con manejo de lentes, con iluminación, con juegos de perspectiva. Le da un estilo, pues, del putas. Y el manejo de banda sonora también es interesante. No sé si ustedes se dieron cuenta. Cuando ellos están hablando, ponen música, pero cuando se callan, la pausan. Al revés. Entonces la película se siente muy densa en algunos momentos para dar pues todas estas sensaciones de conflicto en pareja.
Wow.
¿Se vino?
Sí.
Bien.
Me tropillé. No tengo nada preparado para ese momento.
Pero lo disimula muy bien. Los Eternal Tropos. Spotless Tropos. Forget Me Tropos.
En fin. No habiendo más, Diego, los Eternal Tropos.
Gané.
No ¿cuáles
alegro,
son?
No me alegro haber ganado con eso, pero gané.
¿Cuáles son los Eternal Tropos en un lapso de tiempo moderado?
No, no prometo nada.
Como Spider-Man.
No prometo nada. Hablando de tropos como tal, antes de ir a la sinopsis, una cosa que me gusta mucho de esta película es que la verdad sí se puede ver de una forma en la que simplemente coge un tropo típico de telenovela latinoamericana. La amnesia. Es una película de amor con amnesia. Esta película lo único que nos muestra...
Marica, usted me mandó de Michel Gondry a Verónica Castro.
¡Sí!
A padres e hijos. Porque casi escupo el agua, güey.
Esta película nos muestra cómo todo tema es válido desde que se maneje bien. Ese es el tema más trillado en las historias de amor, que es la amnesia, y aquí lo manejan como es, hijo de puta. Ya, eso es lo que quería decir respecto a los tropos. Sinopsis. Nos encontramos ante la vida de una pareja que tiene que enfrentarse a el volver a construir algo después de haberlo vivido, pero no. Es una vaina rarísima en la cual toda la premisa de la película, como el nombre en España lo indica, es acerca de...
La jungla de cristal.
¿De qué pasa si después de haber compartido la vida con alguien, esa persona decide olvidarlo a uno? Y todas las decisiones que esa persona, que en este caso digamos que se enfoca más que todo, es en el personaje de Jim Carrey, en Joel. Y es, ¿cómo putas me enfrento a esto? Y las decisiones que van a partir de ahí. Y toda la lucha interna, porque la gran mayoría de la película es una lucha interna, lo cual está muy bien manejado.
Literalmente una lucha interna.
Una lucha interna. Y es todo lo que puede pasar enfrentándose a esa situación y enfrentándose a un posible reencuentro con el ser amado.
¿Ok?
Una cosa importante que aclarar acá es que yo siento que nada desadapta a una persona como el olvido. Y que son dos.
Okay.
Ergo es un grupo. Nos encontramos que Joel y Clementine son un grupo de desadaptados. Por voluntad.
Ok.
Y por despecho.
Ok. Después de la sinopsis y los tropos que todo el mundo había querido, vamos a ir a la parte con spoilers. Entonces, después de la cortinilla, vienen todos los spoilers de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o Olvídate de mí, o Bietato de Fumari.
Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you.
La historia no está contada de una forma, en una forma cronológica. La historia está contada en un armazón de momentos de una relación. Está contada como un duelo de una relación. Comienza con ellos reencontrándose, reconociéndose, pero vamos a hacer un pequeño resumen en orden cronológico. Está Joel en un viaje con unos amigos a la playa, donde conoce a Clementine, y la chica es súper extrovertida y él es súper introvertido. Ella va, habla con él, también le gusta, pasean por la playa, llegan a una casa desconocida, ahí tienen una interacción y el man se abre. Luego la buscan en la librería donde ella trabaja y empiezan a salir, todo es bonito, salen un tiempo, se van a vivir juntos y la relación, como toda relación, empieza a caer en una monotonía y luego empiezan las peleas, luego empiezan las inseguridades y se gritan y se tratan súper mal y ella se va de la casa. Él va a buscarla a su sitio de trabajo y ella no lo reconoce. Y entonces el man cree que la vieja se está haciendo la loca y va, le cuenta a los amigos y un amigo le dice, vea, pasó esto. Y le entrega una tarjeta que dice Clementine Kuczynski, que de hecho creo que es Kuczynski, lo ha olvidado, por favor nunca hablen de esto. Entonces este man entra en un conflicto, va a hablar con el médico, pues con el sitio, con la cuna, se pelea con el man, bla, y vuelve al sitio a hacerse lo mismo. Lleva todos sus objetos, van a su casa y empiezan a hacerle el procedimiento. En medio del procedimiento el man los escucha y empieza a tener unas dudas sobre un man que le está cayendo a ella, Patrick Frodo,
sí.
Y cuando llega a los momentos felices, empieza a arrepentir. O sea, solo quiere aferrarse a los momentos felices. No lo logra, le alcanzan a borrar los recuerdos y creo que muchos más, pero alcanza a recordar como volverse a ver en una estación.
Sí, el tipo, para evitar que le borren los recuerdos de ella, decide tratar de esconder esos recuerdos en otros momentos de su vida que nada tienen que ver con la historia. Entonces, los momentos de alegría con ella los trata de meter en su infancia, en su adolescencia, que como están fuera del espectro, no deberían borrarlos. Y eso es lo que me parece más cool de esa película. Tratar de esconder recuerdos en otros momentos. Puta, qué nivel.
Sí, al final terminan esta sesión.
Pero no lo logra.
No lo logra, pero logra recordar lo importante.
Pero no era una estación, era en el lugar en donde se conocieron. Montauk no es la estación, sino
la playa.
La playa.
Ah, perdón. Bueno, ok. En el lugar donde se conocieron, corrijo. El punto es que él no lo alcanza a recordar como conscientemente, sino inconscientemente, es lo primero que nos muestra la película. Él corriendo de repente hacia allá. Como algo me llevó. Y se vuelven a enamorar, pero por la historia paralela también de desamor entre el doctor y la asistente, que entre Falcione y Mary Jane decide devolverles las cintas y todos los recuerdos a la gente. Llegan primero los de Clementine y los escucha con Joel y el man le dice que se vaya. Ella está muy confundida, va a la casa de él y lo encuentra escuchando su propia cinta. Eso debe ser muy cerdo, escuchar una grabación que uno no recuerda decir, diciendo cosas horribles sobre la persona que uno quiere.
Que es más o menos lo que pasaría si alguien escuchara todas las partes que se editan de este podcast.
¡No, Boris!
Sí, no tenemos...
O sea, ¿cuándo hemos dicho que... o qué? Y por ejemplo, Diego...
No se meta con mi...
Por favor.
Lanzar repetidas amenazas a la ONU. Y cierra con un que se pudra Flanders.
Ella se va y él algo le dice como ve tras ella. Y le dice como, marica, no sé qué quiero, pero...
Pero quiero.
Y ahí más o menos termina la película.
O comienza, uno no sabe por el desorden.
O comienza la película, sí. Pero ese es el resumen más o menos cronológico. Los vemos al final en la playa y se va blanco.
Y suena Beck.
Vamos a hablar de la película. Diego.
¿Qué le pasa a
Diego? Diego le está dando un ataque. A Diego le está dando un ataque. Entonces vamos a llamar una ambulancia primero y ya luego continuamos.
Hola, enfermera.
Una eternidad más tarde.
Bueno, volviendo al hospital, fueron horas, estamos cansados, volvimos del hospital, pobre Diego.
Estoy drenado.
Diego está bien, está fuera de peligro, lo tenemos acá conectado a una sonda.
Que pidió voluntariamente que le pusieran por algún motivo.
Se siente muy, muy cómoda.
Y vamos a empezar hablando de la relación de Joel. Pues hablando de la relación de Joel, porque es de lo único que hay que hablar en esta hijueputa película.
Eso es la película.
Sí, pero comencemos por cómo es la película. O sea, van a la playa, se conocen bien en el tren, ella como que lo está buscando a él está como incómodo, pero luego la película corta, entran los créditos y él está ya estallado, agobiado, atacado, sí, llorando. La película lo primero que nos muestra es cómo ellos terminan. Cuando uno ve la película por primera vez es como, ¡ay, qué lindo, se están enamorando! Y pero luego, igual, ¡ah, jueputa! 5 minutos después.
Pero igual es algo que se siente raro todo el tiempo cuando se conocen ahí, incluso la primera vez que uno la ve. O sea, se nota que los dos manes no están bien, güey. Algo tienen raro, la forma como interactúan entre ellos.
Claro, el choque de las personalidades.
No, pero más allá de eso,
pero sí,
están como unhinged, como trastocados de alguna forma.
Sí, pero la primera vez que uno la ve, no creo que no siente eso, como que ellos dos están raros, sino como, estas son las personalidades de ellos, porque son los primeros 10 minutos.
Sí, es cierto.
Al verlo una segunda vez es cuando le da esa carga, o al recordar cuando va avanzado la película es como,
Yo creo que esa sensación que dice Diego es cierta, se nota rara, pero no porque uno intuya cómo son los personajes, sino porque la película está hecha para que sea rara. En esa parte, el hecho de hacer una escena en un tren en movimiento, un tren real, que la banda sonora, como les decía, ellos están hablando y suena música, pero cuando se quedan callados, la paran y suena el sonido del tren. Casi todo el libreto es improvisado ahí, menos el de Jim Carrey, porque no podían darle tanta libertad a este man. Está intencionalmente hecha para que sea muy rara y se siente rara. Y es cierto que hay algo. Me está tratando de decir algo que todavía no tengo ni idea de qué es, pero sí hay algo. Ya uno después ve a Jim Carrey llorando, uno dice, vale, ok, ya estoy comenzando a unir ideas. Ellos estaban en una situación inusual, llamémoslo, y después este man está vuelto mierda. Ok, ahora cuéntenme qué hay en la mitad. Y es lo que hace la película, contar qué hay entre esos dos extremos.
Pero cuenta un poco al final, porque es la primera vez que uno ve a Patrick, que es como un man que le toca en la ventana del carro.
Y no le muestran la cara en largo rato.
Esa es la primera. Ahí le muestran la cara.
Sí, le muestran la cara y luego.
Porque no sabemos quién es.
Pero ¿sabe por qué sí le muestran la cara ahí? Porque eso no es en la memoria de Joel.
Exacto. Es como tiempo real, llamémoslo.
La cara de Patrick nunca la muestran. Lo más cercano que llegan a mostrarla es cuando aparece como con los ojos al revés.
Sí, porque él lo vio.
Uy, qué gonorrea, güey. Qué gonorrea. Que es muy creepy.
Porque por sí Frodo es creepy.
De por sí.
Aparte
Frodo
de esos ojos de Frodo.
Pero entonces, y que mide como 1.12 metros. Qué miedo.
Una cosa que me gusta mucho es que, listo, uno ve esta escena de ellos dos, entre comillas, conociéndose en el tren, y luego la escena de Joel llorando, y uno dice, ok, aquí está empezando una relación y aquí acaba de terminar. Y no, esta escena del llanto es algo que pasa antes de que ellos se conozcan en el tren, cosa que uno empieza a saber hasta después, pero cuando uno empieza a atar esos cabos es como una mierda de como de, puta, el amor y el desamor son una vaina muy cíclica y que gonorrea.
Y ahora que dice que es cíclica, ese es todo el arco de la película.
Tanto que en una versión inicial del guión, se suponía que ella iba a llegar a la casa y descubrir que había borrado más de 15 veces a Joel. Lo borraba, se volvían a encontrar, lo borraba, se volvían a encontrar. Y Charlie Kaufman quería hacer eso, una película que mostrara el amor, desamor es cíclico y estos dos huevones están destinados a estar juntos, pero no se pueden tener juntos. Luego cambiaron las ideas, pero sí se pensó en un momento hacer algo cíclico,
para mí, menos
enfermo.
Menos mal la cambiaron.
Pero
sí,
menos mal.
Yo creo que, aunque cambió la película, eso es lo que iba a pasar.
Yo no creo.
Sí. Sin los cassettes, ya metámonos a decir a la loca. Sin los cassettes del final, cuando se les revela que se han borrado, yo creo que ellos se hubieran vuelto a enamorar.
Sí.
Porque se hubieran vuelto a pelear, se hubieran vuelto y se hubieran vuelto a borrar. Una y otra vez.
Sí, no. En ese caso,
lo importante que me parece que como el final feliz de la película es como. No. Yo creo que es feliz por eso.
Agridulce.
La película le dice como: si usted no aprende de los errores, si usted no aprende de sus cagadas, pues la va a seguir cagando, porque como no tiene un feedback de su propia vida. Y es lo que les da, por eso digo que es feliz, es lo que le dan a Joel y a Clementine. Es como una nueva oportunidad de ceros, porque son personas, las personas que están hablando en los cassettes no son ellos, son ellos como de otra vida. Y por eso el man le dice como, no sé qué quiero. Y ellos al parecer terminan juntos. Es eso, es como, aprenda. Si ellos no les hubieran dado los cassettes, se hubieran borrado las 15.000 veces que dice Boris. Que hubiera sido una película larga mostrar esas 15.000 veces.
Sería como un spin-off entre esta y El Día de la Marmota.
Como el Eternal Sunshine, sí, ¿no?
El mayor engaño desde Historia Sin Fin.
Tenemos que hacer esa de El Día de la Marmota. Mis películas favoritas en el mundo.
Con una condición.
¿Cuál?
Cada año El Día de la Marmota solo votamos el mismo capítulo.
No, lo volvemos a grabar.
Pero guión...
Exactamente igual, pero lo volvemos a grabar. No se vale repetirlo, lo volvemos a grabar.
Ok.
Pero volviendo...
Retomando el cauce.
Olvidando esto que acaba de suceder, yo creo que la película termina en un final feliz por eso. Imagínese aprender de todos sus errores, Diego.
¡Lol!
Sí, weón.
Sería un hombre muy sabio, pero sin el peso de los recuerdos que esos errores tienen.
Pero es que ellos no aprendieron de sus errores exactamente porque no tienen esos recuerdos. Usted no puede aprender de errores sin sus recuerdos. Ahí está. La charla que ellos tienen al final es... Ella le dice... Pero al final, usted me va a odiar y yo me voy a aburrir. Y la respuesta del man no es no.
Es pues sí.
Es bueno. Eso no significa aprendimos de nuestros errores. Eso significa, ok, pues vivámoslo para que eventualmente podamos aprender de nuestros errores. Pero no han aprendido ni mierda. Lo único que han aprendido es, ok, tal vez no nos borramos, pero no a cómo llevar bien la relación. Porque no saben cómo llevar bien la relación, porque no la han vivido, porque no han tenido esa experiencia.
No han tenido la experiencia, es cierto, porque se supone que se borraron y no saben nada del otro, pero aparentemente sí saben que hay una imagen negativa de muchas actitudes que tuvieron en el pasado, porque pueden escuchar los cassettes. En los cassettes ellos contaban toda su historia de no soportaba cuando esta vieja hacía tal cosa porque es una inmadura y es una bruta y el pelo, qué joda con el puto pelo. Ok, ellos de pronto no aprendieron porque se les olvidó, pero sí podrían quizá decir, bueno, ya sabemos que esto va a un punto en el que yo voy a odiar su pelo. ¿Qué decisión vamos a tomar? Sería como una moraleja no retroactiva, es como una premoraleja. Uy, qué gonorrea.
Pero las eso debe ser mucho peor. Las premoralejas no funcionan.
Exacto, pero eso es mucho peor.
Pero para ellos sí, porque son ellos mismos. O sea, no es la premoraleja de la historia fantástica que le están contando.
De todas maneras, yo creo que ellos no cambiarían su personalidad.
Exacto, ese es mi punto.
Listo, esta vieja, el man dice, no soporto que se cambie el pelo de color. La deja decir, ¿cómo hace tres tarrados de empanadas? Llenas de mierda, hijueputa. Porque me voy a seguir pintando el pelo de colores. Entonces, ellos van a seguir siendo ellos... Y vale una mierda entonces lo que aprendieron. Es que es muy raro.
Exacto, ese es mi punto.
A mí lo que me gusta esa película, entonces, si ese es el caso, el what if. Todo es un what if.
Pues es que toda la puta película es un what if.
Claro. Entonces, deja muchas... Es que no son historias abiertas, hay muchas posibilidades abiertas frente a esa relación. Y que a la larga, eso es lo que le pasa a una relación normal. Pues sin la premoraleja, lo que sea, o que se acaba, o que... Pues... Claro, uno puede ir al absoluto minimalismo de listo, nos conocimos, solo hay dos opciones, o cortamos o nos casamos y somos felices toda la vida. Y todas las demás opciones, no hay más.
Exacto.
Entonces, aquí la opción es o vamos a volver a revivir todo lo que ya sabemos que nos va a ir como el culo, o intentamos de alguna forma cambiarlo y alargar una relación normal. Como las que me han dicho que la gente tiene, porque yo ya no me acuerdo de eso.
Pero eso, hace 8 días estaba diciendo, ustedes son la relación más larga y sexual que ha tenido.
Por eso, y entonces les digo a ustedes, ¿qué pasaría? ¿What if?
Aquí.
La pregunta es, ¿usted no se olvidaría, catre hijueputa?
Allá vamos a llegar, todavía no.
Porque a mí nadie me olvida, perra. Lo marco como cicatriz de pandillero, hijueputa.
Diego, guarda esa Gillette.
Sí, señor.
Póngase la sonda.
Esa era la Gillette.
¡Oh! Es muy chévere como en la película muestran las relaciones. Es muy... No, chévere como qué chimba que las relaciones así. Es muy chévere como... Es muy real. Es muestran la felicidad de los primeros meses, años, lo que sea, que dure el honeymoon. Y luego el tedio, pero con cariño. Y luego el tedio de no quiero ver a esta persona más, pero bueno... Hasta que hace clic alguna mierda en la relación, que es cuando eventualmente se termina. Y eso me parece que no se siente fingido ni actuado, porque el montaje de la película es una cosa muy cerda.
Pensémoslo de esta forma. La película muestra una relación de amor, desamor, etc. Y lo que decía Diego es muy cierto. Si nos quedamos con esa historia así, esto es una novela. Y es una bobada, y es una historia que se ha contado miles de millones de veces... Porque es listo, es una pareja de jóvenes que son felices y van al circo y se encuentran no sé qué. Y... Ok, y son románticos, sí, exacto, es una historia medio Big Fish. Y ya, y listo, en un momento dicen, nos odiamos, decidí borrarla y adiós, se acaba. Ok, esta es una historia básica, no tiene ninguna gracia. Lo interesante es lo que hacen al meterle este factor ciencia ficción, casi, de... Más allá de contar la historia de usted quiso borrar a esta persona, es cómo le vamos a borrar los recuerdos y cómo funcionan, entre comillas, cómo funcionan los recuerdos dentro de un cerebro. Entonces, muestran que tienen que explorar estos momentos en los que Joel estaba con Clementine y lo encuentran y comienzan a borrarlo de a pocos. Y eso es como lo que es impactante de la película, que él se ve con ella en la playa, no sé qué, y de un momento para otro comienza a borrarse todo y se pierde ella. Y ya no está, o que están en el hielo y están hablando y se desapareció. Ese punto crucial es cuando se vuelve interesante la historia. Si no fuera por ese elemento de ciencia ficción, de cómo funciona un recuerdo, puta, esta película tenía un tedio.
De eso, de ese recurso de cómo van mostrando la relación en reversa, desde la cabeza de Joel, una de las cosas que más me gusta es la idea de, por un lado, nosotros estamos conociendo la relación en el sentido inverso, desde lo que estaba mal hasta cuando se conocieron.
Porque los primeros recuerdos que se borran son los más recientes.
Exacto. Pero además, lo que más me gusta de eso es que nosotros estamos teniendo un proceso literalmente inverso al de Joel. Él está olvidando mientras nosotros estamos aprendiendo. Nosotros, público. Entonces, eso hace que funcione, o sea, que la forma como la película nos llegue a nosotros sea un contraste completo sobre lo que le está pasando al personaje. Lo cual normalmente no se tiende a manejar así, porque normalmente lo que buscan es que nosotros nos sintamos como el personaje. Aquí nos están llevando a que nos sintamos lo contrario que el personaje. Lo cual me parece muy, muy, muy frito. Y siento que por eso es que en serio sí le aporta cosas nuevas a esta historia, pues sí, tan típica de la relación marica que se acabó. Porque sí, pero es que es eso. Es eso, una relación marica que se acabó. De dos personas que eran altamente incompatibles, pero que se amaban mucho. Como todas las putas relaciones que no tienen, muchas sí. De las relaciones que no tienen en la vida.
El momento crítico en el que Joel dice, mierda, pues de pronto puede pasar eso porque lo que decían, que se arrancó con los recuerdos más recientes, que son los tristes, le borraron los recuerdos tristes, de ahí en adelante solo quedan recuerdos felices. Y él dice, puta, yo no me quiero perder de esto. Si esta relación fue una mierda, terminó terrible, nos gritamos, lo que sea, pero ok, quitándole ese último momento, el resto de la relación fue genial. Fue muy divertida, fui una persona increíble. Se muestra que hay como una evolución en el personaje de Joel, porque él era el tímido huevón y luego se vuelve un poco, no mucho, pero un poco más extrovertido, más creativo, descubre una mujer que le cambia el puto mundo y se vuelve muy feliz. Y él dice, mierda, ya me acordé por qué esta relación era bonita, porque tuve momentos geniales con ella. No quiero olvidarlos. Decide esconderlos en su infancia, en su adolescencia, cuando ella le dice, ¿qué es lo que está más oculto en tu cabeza que no se va a encontrar? La vergüenza de cuando la mamá lo encuentra masturbándose. Entonces, venga, metamos estos recuerdos en este momento.
Que haga un capítulo de un podcast con eso.
El final de la segunda temporada, vayan y lo escuchan. Pero... Ojalá pudiéramos borrar esos momentos.
Yo no sé si quiero, porque a eso es lo que iba.
Yo no sé si...
No, es en serio, si yo no quiero, porque si hay unos momentos tan felices, así el final de la relación haya sido una mierda, haya sido muy triste, muy crítico, muy lo que sea, no importa, uno fue muy feliz en algún momento. Y si uno fue muy feliz, si uno fue una mejor persona, si uno... ¿Cómo es que en esta película de Mejor Imposible? Tú me haces dar ganas de ser un mejor hombre. Linda frase. Puta, si esas partes felices están, si uno sabe que pudo sacar su potencial y ser una persona increíble, ser un Boris increíble. ¡Discúlpame! Quien sea que me esté escuchando.
Boris.
Boris me está escuchando, sí. No, yo no me perdono al mismo malparido Boris. Pues vale la pena guardar esa mierda, pero uno ya no es el punto de no se puede. Usted decidió borrarlo, decidió acabar la relación, decidió hacer lo que sea.
Porque en palabras del doctor, la vida es una pila de buenas y malas cosas. Las buenas cosas no siempre suavizan las malas, pero al mismo tiempo las malas no se van a cagar las buenas.
Pero el malo es historia de hijo de puta.
Entiendo por qué
es malo. Doctor del Doctor Who.
Ah, no, sí, yo sé.
Ah, doctor. Yo pensé pero que el doctor de la cuna.
No, él dice la frase es de Doctor
Who. A mí, algo que yo quería hablar era, la película nos muestra las etapas de un duelo, cuando le están borrando los recuerdos a Joel. Y comenzamos con el man no sabiendo dónde está, intentando como no importarle, que es la negación. Cuando ya empieza el borrado, es muy, esto no está pasando, esto no. Luego está el clic de la pelea final y es como la ira. El man incluso le grita, ¡hijo de puta! La estoy borrando y me siento bien, mañana me voy a sentir bien, gonorrea. Sin hijo de puta y gonorrea, pero...
Pero hubiera sido una gran versión de la película.
Está implícito.
Está implícito, él le está gritando y el mundo se está destruyendo. Luego es cuando él llega a los momentos felices de la relación y es como, no man, no me quite esto. O sea, ¿cómo hacemos? Escondámonos. ¿Cómo hacemos para que esto no...?
¿Negociación?
¿Cómo hacemos para que esto no...? No quiero que me quite esto. Por favor, despiértenme. ¿Qué hacemos? Luego llega depresión, que es como todo el drama de ¿dónde te voy a esconder? No, eso no está funcionando, no, se está cayendo la casa, ay, na. Y al final llega aceptación, como...
Pues,
usted me hubiera gustado que te quedaras. Me hubiera gustado quedarme, me hubiera sido chimbita. Y bueno, está, sí, ya fue, se acabó. Y ahí es cuando, búscame en la playita.
Exacto, entonces eso qué es lo que dice, que al final de la aceptación igual lo que queda es una esperanza estúpida.
No, eso no sí, quería ni
siquiera,
decir nada.
Ni siquiera en
la esperanza
punto.
Es lo último que se pierde, no, yo, lo cual es una de las grandes maldiciones que
sí, no, pero yo no quería llegar a ningún punto, solo quería decir que es muy chévere cómo la película muestra todas esas etapas en el momento en el que él está olvidando una relación, está superando una relación. Ni siquiera es como la esperanza de volverla a ver. Bueno, eso ya es como cosa de la película.
Ni
o
la
lo
Esperanza
que sea.
Gómez, ni nada
ni
de eso.
Nada de eso, papi.
Ni la Avenida de la Esperanza.
¿La Avenida de la Esperanza?
También.
Esa.
Fue puta, es, papi, qué rico.
Es chévere ver cómo el hecho de que Joel está borrando a Clementine es para superar la relación.
Sí, no, eso sí,
y,
me acuerdo.
Y eso lo muestra en los 5 pasos del duelo dentro de Joel, literalmente dentro de su cabeza.
Mientras Mary Jane le baila en calzones encima.
Sí, se
y le dejan caer una botella en la cabeza.
Uy, qué bueno, real, ¿no? Pero ahí sí veo los pasos del duelo. Lo que pasa es que no dejo de pensar que, uno, eso está solamente pasando en la cabeza del man, en un consciente-subconsciente raro, una mezcla de consciente y subconsciente raro, que igual sí, él pasa por todo ese proceso, pero eso es lo que le borran.
Sí.
Entonces al final igual no hay duelo.
No,
para él. Y por eso es que ellos terminan tan vueltos mierda, porque, marica, los dos están dañados después de ese proceso.
Pero en la película... O sea,
sí. Pero, por ejemplo, Clementine está dañada, güey.
Pero yo lo que yo entiendo es, a ese nivel de Clementine, ella fue la que primera se hizo el procedimiento, la borraron, no sé qué mierda, y fue cuando Frodo, pues, le dio control C, control B a
y
todos esos recuerdos.
Okay, claro, es verdad. Frodo,
porque el
huevón, Frodo es el malo.
Claro, porque el man sabía qué era lo que tenía que hacer. Él tenía los cheat codes de ese juego. Sabía que Joel se levantó a esta vieja con las papas de dibujitos, llevándola a un lago congelado, no sé qué mierda. Man dijo, listo, si esto funcionó una
cosas,
vez...
El mal parido le repetía
claro,
maricas,
entonces,
frases.
Cuando cuando decía, este es el momento más perfecto, podría morirme ahora mismo, es como, ¡wey, ñero, cálmate! Aquí hay algo raro y no me cuadra. Esto está mal. El procedimiento, entonces, aparentemente no es tan bueno. No vayan a la cuna Inc. No, no vale la pena.
Igual yo creo que se acabó después de lo que hizo.
No sé, el Invima muy posiblemente le quitó el registro. ¿Quién sabe?
No, en Colombia todavía está.
En Teusaquillo al pie de Profamilia. Entonces, esta vieja, algo le pasaba. Alguna esquirla le habrá quedado y este mal parido se los detona todos de nuevo. Pero no sabe qué es lo que está mal. Y a Joel le pasa lo mismo luego. A mí eso me gusta de la película, esa parte de saber, o pues de no saber qué es lo que está pasando en la mente de ellos. Pero uno, en cierta medida, sentirse identificado. Es como una especie de déjà vu de estoy mal, pero no sé por qué. Huevonada, es como despertarse uno por la mañana y decir estoy de malas. ¿Y por qué? No tengo ni idea.
Depresión.
Además.
No, pero digo, suena a eso.
Pues es que la depresión es no sentir nada. Estos manes no tienen recuerdos de esas vainas. Hay un vacío.
Exacto,
claro,
es un vacío.
Es como querer meterse depresión voluntariamente. ¡Qué gonorrea!
Es que imagínese
pero sentir... no le venden eso, ¿no? O sea,
pero pareciera.
Obvio que no, pero marica...
¿Y quién va a demandar si nadie se acuerda?
Con el cigarrillo no le venden cáncer, pero ahí está.
Ahí están las cajetillas.
Pero no es lo que le venden.
Pero es que el man tampoco ponía, no, esto puede ocasionarle depresión severa.
No, pero dos cosas. Uno, al principio los cigarrillos no tenían esas advertencias. Dos, igual el man, si llega un momento en el que cuando yo le pregunto, le dice, sí, es técnicamente un daño cerebral, pero es un daño cerebral parecido al de tomar alcohol.
Sí, que no es cierto.
Que
lo
no
que le está
es cierto.
Porque además, mi punto sigue siendo válido. No le dan.
Porque además,
claro,
igual, más allá de cualquier cosa, imagínese no solo dejarse un vacío en su cabeza, sino además que sea un vacío
tan
al
grande,
lado. Pues, marica, sí es un vacío tan grande.
Del mar.
Como viene Iván y por cada hora que barja una lágrima más.
Mira hacia el cielo. Es como ese, es la banda sonora de la película. Miro hacia el cielo a ver si encuentro la luz
que ilumine el camino hacia donde estés tú. Y poder hacerte como si fuera la primera vez. No, para ganar tu corazón. Cuando termine y me dicen, tú ves que te va, te quiere. Por ti se enloquece, pero que lástima que las cosas no salgan como uno quiere a veces. Pero me quedan aquellos momentos en mi mente para siempre.
Ah, de esa parte no.
Pues ya no puedo verte. Mi corazón te extrae y no lo puedo controlar. Pues contigo, no fue con quien aprendí. Yo a Marquis y a volver a Marta, volver a tener. El caso. Imagínese que este vacío tan grande esté justo en el lugar en donde estaba lo que era más importante para usted en su vida. O sea, no es solo un vacío en algún lugar, es un vacío alrededor de, en el caso de Joel y Clementine, de el motor alrededor de lo cual están construyendo su vida durante, pues, no sé cuánto tiempo haya sido, pero yo me imagino que mínimo fue un año.
En teoría sí fue un año, porque ellos dicen al principio que la historia está ocurriendo en el 2004 y luego muestran San Valentín del 2003. Entonces ahí sí está. Pasó como en un periodo de un año.
Entonces listo, póngale, un año. Un año de su vida, el cual usted, entre comillas, no perdió, porque ese tiempo se supone que sí transcurrió. El man, cuando está escribiendo en su agenda, dice, llevo 2 años sin escribir nada. Ah, 2 años.
Bueno, 2 años.
2 años. Llevo 2 años sin escribir nada, lo cual es mentira. Además, ahí están las hojas arrancadas y él mismo lo nota, pero le parece raro y ya. Entonces, él sabe que el tiempo sí transcurrió, pero es 2 años de vacío emocional absoluto. Uno como putas afronta eso.
Con un podcast.
Mari, pues eso intentamos. Solamente que pues...
son 30.
Años, solamente que sí, 2 años son para Mari. Cualquiera se enfrenta a 2 años. Ahora, ¿30? Bueno, esto es nivel pro. Apóyennos en Patreon, por favor. Es...
un abrazo, lo que primero
lo va a pagar.
Vamos a poner un nuevo tier en Patreon, es abrazo.
Yo vivo con eso. Es lo único que necesito en este momento, Diego, usted no me entiende.
Yo vivo con el dinero, sobrevivo con el abrazo.
Venga, le doy un abrazo, Boris.
¿Por qué él sí le da el abrazo, hijo de...?
Cuando Apo me abrazó de verdad.
Sí. Ah. Ojalá hayan estado bien sudados, mal parido.
Ah, sí.
Ah, sí. Pero fue más íntimo.
Pero entonces la cosa es que sí, es básicamente, como decía Boris, autoinfligirse depresión. Lo cual es una mierda. Porque nadie debería querer eso. Y además porque sí funciona como la depresión. Es una cosa que le afecta a uno el cerebro. No es algo como, ay, estoy triste. Sino que literalmente le afectó el cerebro y le afectó la forma como usted está procesando sus emociones. Es... otro nivel de joderse la puta cabeza.
No es suficiente nivel joderse la cabeza ya con una relación. María, ahora por si eso joderse ya... 2 veces la cabeza con la relación y luego borrándosela y quedar en blanco.
Exacto. Imagínese joderse la cabeza con la relación, pero luego al final no saber por qué la tiene jodida. Solo saber que está jodida.
Psicólogo de por vida.
Es más, de repente darse cuenta de que está jodida, pero ¿por qué putas? Ni idea. Marica, imagínense las cosas que ustedes se tendrían que borrar. A este man le borraron canciones. Pues una canción ridícula, la de Clementine. Pero ¿qué cosas le tocaría borrar a uno? ¿Qué cosas que no necesariamente son solo de la relación tendrían que haber borrado?
Listo, vayamos a Usted lo haría, la nueva sección de Estúpido Nerd. Hoy en Usted lo haría.
Esto es una sección.
Esto es una sección. Hoy en Usted lo haría.
Me siento jugando la verdad, se atreve.
Pues...
más o menos. Es una gonorrea. Me imagino que el vacío debe ser muy perro. Ir a conciertos con alguien donde presentar una canción nueva, paila, a la mierda. Yo nunca he escuchado esa canción. Porque esa canción siempre va a tener el click de yo fui a un concierto con esa persona. Si hablamos de las cosas como nos muestra la película, que siempre que jugamos a esto es, vamos a jugar con las reglas de la película, es
sí.
Todos los recuerdos que estén asociados a una persona son un cojonal de recuerdos.
Claro, güey. Bueno.
No es como los momentos que vivió uno con ella, o él.
¿Ah? ¿Él ya?
¿O eso?
O, él ya, o eso. No.
¿O esos? Aquí no juzgamos.
Eso tiene ramificaciones y ramificaciones y ramificaciones y ramificaciones. Más si son esos. Porque imagínese uno con 5
La parejas. Ramificación de la ramificación.
O sea, lo que digo de verdad, cualquier recuerdo de las canciones que se tocaron en ese concierto se tendrían que borrar. Ese lugar se tendría que borrar.
Hasta el telonero.
El telonero se tendría que borrar.
Yo creo que el mismo recuerdo de estar en la fila y haber desperdiciado horas más estar en el estadio, auditorio, lo que sea, salir de ahí, decir, bueno, ese día yo qué hice con mi vida, qué pasó. Yo me acuerdo que trabajé hasta mediodía. Blackout.
Ni siquiera blackout. Es como,
parce, es que mira,
cuando uno intenta acordarse qué pasó un día y...
aterrizándole a un caso,
o sea, chiquitos es fácil.
A mí me pasaría como, veo todo lado que Paul McCartney vino a Bogotá. ¿Yo dónde estaba? A mí me tendrían que borrar ese recuerdo de Paul McCartney en Bogotá. ¿Yo qué hice? ¿Dónde estaba? ¿Yo fui a ese concierto?
Pero ese técnico es que es peor. O sea,
yo creo que a mí no me tendría. No, porque mi gusto a Paul McCartney viene desde mucho antes, bueno, desde sí, cuando era niño. Okay, entonces, desde cuando era niño escuchaba a los Beatles y me gustaba. Llegó un punto crítico que fue el concierto de Paul McCartney. De ahí en adelante, vale, listo. De pronto hay algunas canciones, en algún momento se entiende. Pero ese día, ¿dónde estaba? ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo. Estaba, creo que en el trabajo hasta mediodía y después, ¿what? ¿Qué pasó? Y fue puta. Yo no fui.
¿Y por qué no he escuchado a los Beatles en tanto tiempo? Después de eso, o sea, es que desde el momento en el que uno conoce a la persona, es como un blackout emocional.
¿Y por qué ahora escucho Paul McCartney y simplemente me da tristeza? O sea, canciones que antes no me dan tristeza, ¿por qué ahora me dan tristeza?
Sí, I'm Looking Through You, ahora me hace llorar, pero no sé por qué. Sí, es algo raro. Más chistoso es porque esta discusión yo la tuve con mi exnovia. Esta película yo la vi la primera vez con una exnovia.
Vuélvala a ver con ella.
Momento, en ese momento eran novios.
Éramos novios.
Ah, okay. Y... porque si no es como que plantan hijo de putamente no, chimbo.
No, en ese momento éramos novios.
Yo le digo, vuélvala a ver con ella.
Y ella nunca ha visto la película, yo tampoco. Conseguimos el DVD, nos pusimos a verla y al final de la película fue como... ok. ¿Tú me borrarías?
Obviamente.
No sé. Y es que.
Listo, vamos a hacer la pregunta. Boris, ¿usted borraría a alguien?
¿A Wandapo?
Yo no borraría a nadie.
¿Por qué?
De nuevo, porque para mí una relación, todos los momentos bonitos son mucho más valiosos que los momentos tristes. Vale, el despecho es un puto luto porque es vivir una ausencia muy hijueputa, es igualito al luto. Es una mierda, sí, uno está jodido y llora y sufre y come caca y no puede ver a ningún lado y como tomas un vasito de agua, es que ella tomaba agua.
Era 70% agua.
Exacto, era una mierda todos esos momentos, sí, but toda la parte bonita de la relación, de sentirse uno mejor persona, de saber que uno es capaz de hacer muchas cosas, de cambiar, de hacer vainas. No sé si es que he sido tan de buenas que mis relaciones, algunas han terminado muy mal, pero cuando funcionaron bien, yo me sentí muy bien. Y cambié, y evolucioné, y de todo.
Dejé los celos, Juandapo.
Y si es el momento de decirte, discúlpame, Juandapo, pero... no, pero es cierto, todos esos momentos bonitos no vale la pena borrarlos. Fue puta. El concierto de McCartney yo no lo borraría, como mierda. Fue un conciertazo. Lloré como niña de 15 años todo el concierto y me fue una chimba y no lo quiero quitar. Pero si hay momentos difíciles, vale, listo. Esa charla incómoda, el tenemos que hablar, el ocurrió esto, el tenemos que separarnos. ¡Ah, mierda! Duele. Y recordarlo es una mierda. Pero póngale al lado a McCartney, póngale el viaje que uno hizo con tal persona, póngale todo lo que descubrió, póngale huevonadas como que... ahora uso este tipo de pantalones porque a ella le gusta verme metido en esos pantalones. Cosas, esos detalles que uno dice, mierda.
Como gordo, ¿no?
Como mierda. Si sabía, digo que hasta el oftalmólogo me dijo que estaba gordo. Fue terrible.
¿No borraría usted a su oftalmólogo?
Al piro del oftalmólogo, sí. Pero a mis relaciones, no, marica. Yo no borraría a nadie.
Yo borro a Juandapo en FIFA. Pero,
pero nos vemos en Superstar Soccer.
Ah, bueno, unos
por otras. No, Diego, que yo no podría borrar. Es más como mecanismo de supervivencia, yo no borraría a nadie.
Porque cada novia le enseñaba una habilidad nueva. Una les iba a cazar, otra a prender hogueras, otra a sacar curry del coco.
Marico, una me enseñó a ser profesor, o sea, me muero de hambre. No, la cosa es...
me has enseñado tú... tú has sido mi maestra para ser superior.
Marica, qué programa tan musical el de hoy. Yo lo veo más por el lado, no para ponerme monotemático, pero por el lado de lo de la depresión. La forma como en mí, por lo menos, funciona la depresión es... yo me hundo en un hueco de desmotivación absoluta respecto a un montón de cosas. Y muchas veces es como, no sé por qué, pero normalmente sé que hay un trigger, que hay un algo que lo dispara, algo me hizo sentir mal y por eso estoy ahorita acá. No es la razón por la cual me estoy sintiendo mal, pero sí es la razón por la cual me tropecé, digamos. Sí, a lo horrible que es sentirse así, usted le suma no saber cuáles son sus triggers, cuáles son las vainas que usted lo va a hacer tropezar, porque usted no está aprendiendo, además, no haber aprendido de, literalmente, pues, el proceso de cómo sobrellevar ese sentimiento, de cómo sobrellevar esa situación.
No tiene la moraleja.
No, es peor. Tiene la moraleja, pero no la historia. Marica, si usted tiene la moraleja, pero no la historia, a usted literalmente lo único que le dieron fue...
un consejo.
De los cuales uno nunca sigue, weón. Nosotros, cuando nos piden un consejo, lo único que hacemos es eso, dar una moraleja sin historia. Que no sirve para ni mierda. Y la historia uno tiene que vivirla. Ahí sí, muchas veces no importa el final, en el sentido de que toda historia que se alargue lo suficiente. Sol es siempre igual. No importa a dónde lleguemos, porque igual, a fin de cuentas, toda historia que se alargue lo suficiente va a llegar al mismo punto. El final de algo, el final de una relación, sí, el final de la vida muerte, de una persona. Exacto. La muerte de lo que sea. Entonces, el punto de llegada, marica, siempre es el mismo y vale huevo. Es todo el recorrido previo realmente lo que va a hacer que el lugar en el que estemos sirva de algo. Solo estar en un lugar no sirve para un culo. Si usted me sienta a mí en ese estudio de grabación sin yo haber tenido la historia de grabación de Estúpido Nerd previa, marica, yo no me voy a sentir realizado en lo más mínimo. Pero ahorita es el segundo capítulo de la cuarta temporada y pues se siente una chimba, güey. Porque hay un proceso, porque esto ha sido parte de mi proceso de llegar a ser una persona como que cada vez me cae mejor. Pues marica, piense cómo estaba antes.
Ahora Juan Dapo,
a mí me alegra que ustedes hayan tenido relaciones de calidad, todas y cada una de ellas. Todas unas relaciones maravillosas en las que aprendieron a ser mejores hombres o mujeres.
No hemos tomado lo suficiente para saber que eso no es así.
Yo borraría gente.
¿Sí?
O sea, hay relaciones muy viejas que yo podría dejar ir. Hay historias que creo que me llenaron de inseguridades y de cosas que de las que estoy no tan seguro, iba a decir muy seguro, de las que puedo
las
estar
inseguridades
seguro,
de las que estoy muy seguro.
Las inseguridades de las que estoy muy seguro, me iría mucho mejor sin ellas. Hay personas que me hicieron más daño que los recuerdos bonitos y las cosas que aprendí con ellas. Me llenaron de cosas que, sí, no aprendo con ellos, pero con ellas también se van las inseguridades que me dejaron. Porque las inseguridades que me dejaron me las dieron en momentos y en recuerdos y cosas que son en otras situaciones que se me desatan esos recuerdos. Se me triggerean, como dice Diego, esos recuerdos de, ay, marica, si yo hago esto, esta persona va a pensar que yo soy así porque alguien pensó que yo soy así. O que esto va a ser malo para mí. Y hay cosas que ya no hago o hago diferente solo porque alguien me dijo que estaba mal o cualquier otra huevonada. Entonces creo que si hay gente que le diría, bye, bye, arrivederci, mi amor.
Eso es de uff.
Bye,
una
bye.
Referencia, uff. Wow, eso es nuevo. Llegamos a un nivel bajo nuevo.
Y cuando termina la relación es súper triste y uno chilla lo que no se ha chillado. Uno se siente la peor persona. Uno desearía, como dice Diego, borrar a la persona. Uno desearía no sufrir, pero uno se pone a pensar como, sí, esta persona me llenó de recuerdos muy bonitos. Viví cosas muy chéveres con ella. Y bueno, hay cosas malas que, cagada, hay que vivir con las cosas malas para que las buenas tengan sentido. Pero hay otras personas que son una puta mierda. Personas que son solo malas para la vida de uno. Que claro, tienen momentos bonitos con uno, chispas bonitas con uno. Pero al final uno dice, a la mierda, te vas con tus poquitas cosas bonitas y te llevas el montón de cosas mierdas que me dejaste.
Ahora, una pregunta al revés. ¿Usted cree que alguien lo borraría a usted?
Usted me hizo cambiar de opinión.
Ahora sí borraría, Diego.
Sí, pero no relaciones amorosas. Yo borraría experiencias. Marica, es que no. Es de acabarme cuenta de la hipocresía a la que caí con todo lo que dije. Porque no es cuestión de yo borraría, es cuestión de yo he borrado. Hay buenos pedazos de mi niñez y adolescencia que yo no recuerdo.
Vale.
Pero, yo no sí, fui sí, a sí. la cuna. No, pero no vale. Sí, no soy vale. consciente de que son recuerdos que yo reprimo. Y reprimo. Muy a propósito.
No, pues, parce, pero no vale, en teoría no vale borrar un trauma feo.
Borraría personas que conocí en esas épocas.
Ah, bueno, listo.
Sí, no, yo sí, no digo
sí, porque de... lógicamente uno tiene la capacidad de borrar un trauma específico. Ah, marica, de 10 de esos,
pero hay ¿cuántos traumas tiene como por cantidad?
Marica, tengo millas de dejero frecuente en la cuna. Ya, una más y me hago una, no sé. Bueno,
usted es la persona que llama y le dice, no podemos hacer 3 veces el procedimiento en un mes.
Sí, bueno, en serio, una más y ya me regalan la operación de tetas.
Ya. El que va con las cosas del perrito, güey.
Es la señora. Y el otro que va como con un trofeo de fútbol.
Con
un
trofeo de fútbol. Como...
En unas escenas borradas también hay un soldado que va.
Marica, un soldado a la chimba, güey. Bórrame toda la hijueputa
guerra. Ese es el problema. Imagínese un soldado que no tenga traumas. Como, listo, maté a 25 inocentes descabezándolos. Estoy traumado. Venga a la cuna, lo borré. Ah, ¿cómo está? Genial. Mañana tiene que irse al nuevo campo de batalla. Démelo. No vale.
Debería pues ser, marica, como procedimiento militar es... Venga, deme 50,000 máquinas de esas.
Marica, técnicamente eso no es el capítulo de Black Mirror.
Sí, en gran medida.
Ahí está, el de las cucarachas. Pero sí, o sea, yo me refería era a sí, yo hay gente de mi niñez o adolescencia que no son necesariamente relaciones, que no son, no necesariamente no, que no son relaciones amorosas, pero sí hay gente que yo borraría. ¿Eso cuenta?
Pues no sé. No, sí.
Por eso es que lo pongo así como...
Sí, no, pues nosotros nos centramos específicamente en este asunto de las relaciones, ¿no? Si se pueden borrar cosas, también borraría.
Somos unos románticos.
Pero personas.
Sí, sí, sí.
Sí, personas.
Momentos,
personas.
Sí. Personas específicas, puto oftalmólogo. Pero... No más.
No, yo hablo de personas, o sea, no de... Ay, lo conocí un día. Hablo de personas con las cuales yo... No sé, compañeros del colegio. Yo los veía todos los días. Pude haber ido a la casa alguna. O sea, en una época fuimos amigos.
Eso sería muy crítico.
Se le olvida a usted sumar, se le olvida a usted multiplicar lo que haya aprendido en la clase con esa persona.
Honey, eso ya pasó. Pero...
Sí, pero, marica, sumar yo todavía sé.
Claro, es que pero, eso es lo que estaba
hay
pensando.
Hay calculadoras. Y en el colegio no me enseñaron a usarlas, entonces no importa.
¿Cuál sería ese procedimiento? Claro, imagínese borrar el bully que le jodió toda la vida y que usted ahora tiene inseguridad de hacer cualquier cosa porque había algún huevón que lo trataba mal. Vale, sí, ese es un tipo que merece ser borrado de la vida. But todos los recuerdos que tiene el colegio, que pueden ser buenos, ¿se dirían? ¿Cómo sería el límite? Tocaría determinar muy bien las circunstancias o quedaría uno como otro capítulo de Black Mirror como con una mancha. Tengo el recuerdo así del colegio, de la clase que me gustó porque, no sé, aprendí algo genial que me cambió la vida. Pero hay un personaje sentado en la fila adelante que es una mancha y no sé qué pasó con él.
¿Será que hay un procedimiento previo el cual a Joel no se lo hicieron porque, pues no sé, el man fue como por vía express y toda la cosa? Como de, este es el mapa mental que usted creó. Esto es lo que le vamos a borrar. Díganos si sí o si no.
Yo creo que no, porque la máquina no sabe cuáles son sus recuerdos. Mm. Ellos no saben cuáles son sus recuerdos. Están borrando...
Saben cómo encontrarlos.
Ajá, están encontrando puntos de una máquina de su cerebro que va a decir... Pup, 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 pup. Son luces que están borrando, están apagando.
Qué tecnológico.
Pup, 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 pup.
Así suena. Sí. Los recuerdos.
Efectos especiales.
Los recuerdos.
Punto MP3.
Y pues no le pueden decir, esos son sus recuerdos, sino... Muy cagada, usted sabe ahora lo que está borrando,
jodido,
¿no?
Es muy jodido, güey. Yo sigo pensando que el médico es uno de los villanos. Putas.
A mí me parece que la idea es brutalmente buena.
Marica, la idea es brutalmente buena, pero el mal la está usando de una forma completamente irresponsable.
Yo no sé.
Yo sí.
Siento que de pronto si fuera las malas, vaya y venga, sí, el mal es un villano.
Sí, el mal es un villano con la amante...
No, pero mire que la amante no, que Mary Jane...
Sí, es un villano.
No, ella hizo el procedimiento de listo, me quiero borrar.
Ella hizo el procedimiento voluntariamente en las grabaciones, sí. Como...
Juan tapó acá
¡acordamos
hacer
esto, ¿verdad?
Juan tapó acá hacer comillas, por si acaso, porque es que...
A veces creo se que me la olvida, voz, la voz...
Hizo voz de comillas.
Yo voz de comillas. A mí se me olvida que esto es un podcast. Soy el Andreu, buena fuente de los podcasts.
Pero sí es verdad que en la grabación hay un momento en que ella dice, no sé si puedo hacer esto, y el man... Acuérdate que dijimos que esto era lo mejor. Marica, es el problema, lo que hemos dicho varias veces de lo que pasa cuando una relación amorosa se genera sobre una relación de poder muy específica.
Vale, entonces,
el man está abusando completamente
de
su poder.
Ahora, entonces, una nueva pregunta. ¿Ustedes abusarían de ese poder de la máquina? ¿La ética les permitiría?
O sea, ¿follarme a la máquina?
También, pero primero, ¿lo haría?
Pues,
no,
pues,
pero imagínese este caso. Chévere. Usted tiene una figura de autoridad y abusa de ella para, no sé, lo que sea. Y luego esa persona le borra el cerebro para estar tranquilo, para quedar usted impune. ¿Usted su ética,
¿Usted su ética le
permitiría usar esa máquina para ese tipo de cosas?
Nah. A mí mi ética no me dejaría hacerle, o creo que no me deja hacerle mal a la gente. O sea, yo me sentiría muy mal, me tendría que borrar a mí mismo el recuerdo.
¿Pero lo haría?
No me
podría borrar a mí mismo. ¿Borrándose usted mismo el recuerdo? No, pues, sí, puede decirle a alguien que lo borre.
Pero no me puedo borrar a mí mismo porque tengo que recordar todas las cosas que he hecho.
¿Por qué?
Porque así funciona el juego.
¿Por qué no? No se puede borrarse.
Mire que, por ejemplo, el médico no borró completamente su recuerdo en Mary Jane. Mary Jane sabía que el affair, eso fue lo que se borró, pero él sabía que ella seguía sabiendo que él era su jefe, que era una persona que admiraba su nombre, todo. No lo borró por completo. Fue un espacio muy limitado en el que se afectó su vida.
Marica,
claro, o sea, no borró a la persona. Borró un momento específico con esa persona, una circunstancia específica. Sí, entonces, si usted tiene esa capacidad de decir... No sé, sí, tengo la potestad de tomar a una persona y hacerle daño solo por las ganas de hacerle daño, no por error, pero sino que usted lo quiso hacer y luego puedo borrarle la mente y que ella esté tranquila. Y luego yo también mi mente y decir, fuck it, no pasó nada.
Tenga en cuenta que eso de borrar a la persona completamente y todos los recuerdos cercanos y todo eso no es porque la tecnología funcione así. Es porque la empresa, o sea, el man, lo dispone así para que funcione con terceros. Pero el man puede hacer lo que se le dé la gana y borrar lo que se le dé la gana.
Pero igual no creo que pudiera hacerle daño a alguien como así con maldad y sevicia de hacerle daño a alguien por hacerle daño a alguien. Incluso sabiendo que me va a borrar el recuerdo, creo que igual no podría. Pero no, igual, no tendría el valor para, pero, o la cobardía para hacerlo.
Pero si no fuera voluntario, sino un daño por error.
No, marica, si vamos a borrar un accidente es como... Pues, sí.
No. Una cosa es hacerle daño premeditado a otra persona. Pero en este caso, esta persona sufrió o está mal por un error. No, no lo quiso hacer. Se le fue la mano.
¿Daño que yo le echo a la gente y que prefería que la gente lo borrara? Sí, sí. Como por el bien de esas personas... Sí, pero no lo borraría de mí.
Por el bien recuerdos. De la humanidad. Porque pues usted si carga al muerto.
Sí, porque si es algo que de lo que yo he aprendido, porque cuando uno le hace daño a la gente, uno tiene que aprender de esa mierda. Son cosas que uno no hace a propósito. Es como, hay daños emocionales que uno le hace a la gente, o le puede hacer a la gente sin darse cuenta, que les generan muchos problemas, pero intento aprender de esas cosas.
¿Usted borraría?
Nah, marica, a mí mi trabajo me dañó completamente. O sea, yo tengo ya un sentido de responsabilidad voy puesto encima para el efecto que yo tengo en...
Vale, en este momento, pero es una persona de su pasado a la que usted le haya hecho daño y decirle venga la máquina y todo bien.
Yo pago.
Ush.
Sí, yo pago.
Juandapo invita.
No, o sea, usted decirle a la persona, todo bien, yo sé que hice esto.
Sí,
yo sé que es...
Usted no me quiere hablar. Sí, usted no me... No nos hablamos estamos... hace 20 años porque yo sé que soy una gonorrea.
Ah, pero es voluntario, o sea, la persona quiere que...
Sí, marica, obviamente, obvio, la obvio.
Siempre, consentimiento nos... para todo en la vida, Diego.
Nosotros usted... siempre hablamos de consentimiento
para en absolutamente
este
todo.
Entonces no estamos hablando de maldad, yo pensé que están hablando de cosas más...
No, así bien. empezó como la maldad.
Ah,
pero...
okay. Ah, no, sí, si la persona quiere olvidar algo de mí, pues... No, yo Boris, no lo ofrecería.
¿Quiere borrar cuando le dije gordo?
Si la persona
oftalmólogo viene, hijo de puta.
Si la persona viene y me lo dice, listo, de una. Pero yo ir a ofrecerlo.
Y si esa persona viene y le dice como, Diego, ¿se acuerda lo que pasó? Que usted sufrió mucho. ¿Sería capaz de borrarse ese momento y quedamos a paz? ¿En paz? ¿Quedamos tranquilos?
Ahí sí depende del momento.
¿Y si esa persona quedó en un estado vegetativo solo por el trauma que usted le causó?
Entonces no está sufriendo ahorita, entonces todo bien.
Al menos no se nota el sufrimiento.
Ah, bueno, menos mal.
Marica, ya, Cerati está muerto, ya no más con ese tema.
Pero Schumacher no, todavía tenemos a Schumacher.
Y bueno, ¿ustedes borrarían a alguien? ¿Dejarían que alguien los borre a ustedes?
Por favor, nunca nos borren.
Dejen eso en los comentarios porque vamos a ir cerrando este capítulo.
¿Qué introspectivo fue este capítulo?
Marica, sí, esperamos algo distinto. Yo creo que era esto.
Pero
esto,
era, empezó con una historia de amor o de desamor, pero como siempre terminamos hablando de depresión. Cambiamos el nombre, Depresión el Podcast.
Estúpida depresión.
Depresión nerd. Pero por ahora terminamos, vamos a cerrar este capítulo con la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Olvídate de mí, vietato di fumare. Entonces, del 1 al 10, ¿cuántos estúpidos tiene la película? Don Boris.
9. Es una película que yo amo. Además de toda la historia, de todo lo que tiene tras sí, el hecho de que sea dirigida por Michel Gondry, que sea escrita por Charlie Kaufman, para mí ya es garantía de una muy buena película. Entonces, todos los detalles de los efectos especiales, de los efectos teatrales, de cámara, de iluminación, hacen que sea una película increíblemente buena. Es muy, muy, muy buena. No es para todo el público. Sé que hay gente que se puede aburrir viéndola, pero puta, es una película increíble. Le pongo 9 y es que esta hace parte de mis películas favoritas de todo el mundo y me la he visto ya 20 veces, me la sé de memoria, entonces, peliculaza.
Diego, del 1 al 10.
Yo creo que le pondría por ahí un 9-2. Puta, es que esta película me gusta mucho, pero me la he visto 3 veces. No me la he podido ver más porque me patea una gonorrea. Porque es dura. Para mí es particularmente dura. Pues me encanta, pero me toca como pasito, pero sí, la verdad, la amo, la banda sonora, la forma como está hecha. Yo sé que solo hablamos de la relación de Joel y Clementine, pero las otras relaciones que muestran también me parecen del putas. La forma como están construidas todas esas relaciones, la de Patrick y Clementine, que es una gonorrea. Todo eso como está construido, me parece que muestra muchos, muchos tipos de relaciones distintas y de una forma muy, muy realista, muy disidente. Y creo que por eso mismo es que me patea tanto, como que siento que va directo a la desmitificación del amor romántico y del felices para siempre. que no sé por qué siempre ha sido como un tema que me golpea.
Entonces, okay. Yo también estaba pensando en darle un 9. El juego con el pelo de Clementine no solo es súper metafórico y tiene una carga ahí de qué es lo que está viviendo ella, sino es un recurso sencillo, muy teso para situar al espectador en el momento que es de la relación, en el momento de la película. Como dijo Diego, me parece que es una película que trata el amor o las relaciones de pareja de una forma muy humana y no tan color de rosa y Disney. Entonces, 9-9 y 9-2 para Eterno Resplandor.
Yo pensé que usted le daría una calificación más baja.
No, Marica, no sé por qué. Genial. Es muy tesa. Y pues con eso terminamos el capítulo de San Valentín. Como todos los capítulos de San Valentín terminan con un suspiro.
Suspiro de presión.
Fue como tomarse un vasado de miel de abeja. Rico, pero denso.
Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, que estamos en Twitter como @estupido_nerd, que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, SoundCloud y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon donde pueden encontrar más contenido, sobre todo el Season Pass, que es nuestro podcast exclusivo para Patreons, donde vamos a hablar de Alita Battle Angel. Entonces ya saben, si les interesan, pues vayan a Patreons y nos apoyan desde allá. Muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
Lo siento, Juan Dapo. Discúlpeme, no me borre. Chao.
Muchas gracias a Magic Markers por el estudio y adiós, estúpidos nerds.